Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en este viernes, viernes 8 de noviembre de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego también a través de internet en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Y bueno, pues hoy traemos puesta la camiseta, amigos del auditorio. Este viernes el Centro Universitario de la Costa se une a los festejos por el 25º aniversario de la red universitaria con una serie de actividades deportivas, culturales y sociales. Está por arribar el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva Lomelí, y desde luego le acompaña nuestro rector de aquí del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles. Ya le vamos a tener imágenes de lo que hay aquí en el campus. Por lo pronto, esta es la información en un momentito más. Les recuerdo que transmitimos a través de internet, el www.radio.udg.mx/Vallarta, en las redes sociales, Facebook y Twitter como Radio UDGPV. También estamos transmitiendo a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información este viernes 8 de noviembre. Estas son las noticias. Jalisco se mantiene en el primer lugar en casos confirmados por dengue, con 8,270 casos. Además, 66,812 casos probables, 24 fallecimientos y una incidencia de 99.86 casos por cada 100,000 habitantes. Así lo revela el reporte epidemiológico del dengue de la semana número 44. Y bueno, por alguna razón no quieren declarar alerta de dengue, pero así están las cifras. Disminuye en la zona metropolitana, déjeme comentarle, continúa en incremento las personas contagiadas por dengue en Puerto Vallarta, donde se reportan 236 casos y 15 personas hospitalizadas, además de que la principal zona de riesgo, ¿sabe cuál es? Ixtapa. Mientras tanto, le comento que aquí en el Centro Universitario de la Costa hay 32 casos de dengue. Estudiantes que, bueno, pues se han sentido mal, llegan a las instalaciones y, pues, el diagnóstico después de un examen de laboratorio es positivo. Son 27 alumnos, 5 trabajadores. La Secretaría de Salud en Jalisco reconoce que no ha podido ser acortadas las cadenas de transmisión del dengue en municipios de la costa como Puerto Vallarta, Autlán y La Huerta. Más de 1,500 casos de dengue se han confirmado en las escuelas de Jalisco, informó Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Estado, quien rechaza un impacto en la asistencia de las aulas. Por otro lado, Juan Carlos Flores Miramontes aseguró que han disminuido los casos de acoso escolar en Jalisco gracias a los programas de prevención en las escuelas. Este viernes inician las mesas de trabajo para la consulta del Estero El Salado, en las cuales, a decir de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, se espera una gran asistencia. Puerto Vallarta es nuevamente escenario de un film, ahora de cortometraje llamado Roja, del director Alberto Sosa, y se realiza en distintas localidades de la ciudad. Reconoce el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Nayarit a Bahía de Banderas por alcanzar al 100% sus obligaciones de transparencia. Al respecto, el presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, agradeció el respaldo de sus colaboradores para lograr este reconocimiento al recordar que la rendición de cuentas es una obligación y no un favor. En más de Jalisco y Nayarit, en Nayarit, junto con 400 alcaldes de todo el país, el presidente municipal de Tepic, Javier Castellón, por cierto, uno de los municipios más endeudados, pidió a la Comisión de Presupuesto y Cámara de Diputados más presencia de los municipios para discutir distintos rubros del paquete económico. Y desde luego, muchos de los municipios también deberían de aclarar cómo han administrado los recursos. En más noticias, en Jalisco, de gira por los municipios de San Sebastián del Oeste, Mixlán, Huachinango y Ameca, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, entregó diversas obras de infraestructura y supervisó los trabajos de rehabilitación de la carretera 544. A finales de noviembre, todos los planteles de la red universitaria contarán con una oficina de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Así lo advierte el defensor de los derechos universitarios de la Universidad de Guadalajara, Dante Aro Reyes. Este viernes 8 de noviembre concluye el periodo de inscripción para las maestrías en Desarrollo y Dirección de Innovación del Gobierno Electrónico y Transparencia, Protección de Datos Personales y Evaluación que la UDG Virtual ofrece para el calendario 2020A. Y en más noticias, parientes y amigos de la familia Levarón dieron el último adiós a 3 de las 9 víctimas del ataque registrado esta semana que está por concluir en los límites de los estados de Sonora y Chihuahua, en medio de reclamos de justicia y bajo un fuerte operativo de seguridad. Designa el Senado de la República a Rosario Piedra Ibarra, hija del activista Rosario Ibarra de Piedra, por lo que los desaparecidos, Rosario Ibarra como nueva presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo de 5 años. Hubo mucha controversia en el Senado de la República, ya le vamos a comentar que si votaron 2 veces de más, que si no, que si el chat del presidente de el PAN Marco Cortés, y bueno, de lujo ese chat, pero por lo pronto así están las cosas. Y vamos a ver, Rosario Piedra Ibarra, hija de Rosario Ibarra de Piedra, pues seguramente vamos a ver si toma protesta o en qué clima toma protesta como pues titular de los derechos humanos. En información internacional, 6 muertos y más de 300 heridos ha dejado un sismo de 5.8 grados a la escala de Richter que sacudió el noroeste de Irán, en donde se han registrado alrededor de 60 réplicas.
Viernes 8 de noviembre celebramos el onomástico de Carpóforo y a Deodato. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1519, el tlatoani mexica Moctezuma Xocoyotzin tuvo su primer encuentro con el explorador español Hernán Cortés, a quien recibió y alojó en la Ciudad de México Tenochtitlan, hecho que marcaría el principio de la conquista de México y los territorios que pasarían a ser conocidos como la Nueva España.
Gracias a nuestra compañera Brenda Reyes. Amigos del auditorio, nos vamos con la información de las finanzas, desde luego, en esta semana que está por cerrar y donde siguen las discusiones sobre el presupuesto para el próximo año. Déjeme comentarle también que, desde luego, en nuestro país, pues, hay de alguna manera una situación que tiene que ver con ser prudentes en la economía de nuestro país. Así es, actuar con precaución, no sabemos, usted si puede hacerlo, ahorre, y por lo pronto pues vamos a estar muy pendientes de cómo cierra este año. Por otro lado, le comento que México y 91 miembros de la Organización Mundial del Comercio están impulsando un acuerdo sobre inversiones. La Secretaría de Economía informó que este resultado se concretó en Shanghái, en China, en una reunión informal de ministros de la Organización Mundial de Comercio. México y 91 miembros de esta organización copatrocinan una comunicación conjunta para lograr resultados concretos en la facilitación de inversiones en esta conferencia ministerial de la Organización Mundial del Comercio, que se llevará a cabo del 8 al 11 de junio del 2020. Esto será en Nur-Sultán, en Kazajistán. La Secretaría de Economía informó que este resultado se concretó en Shanghái, China, en una reunión informal de ministros. Ya los miembros de la Organización Mundial de Comercio concluyeron en la conferencia ministerial en Bali, desde el 2013, las negociaciones relativas al acuerdo sobre la facilitación del comercio, que entró en vigor el 22 de febrero, pero de hace prácticamente 3 años, en 2007, tras su ratificación por los 2/3 los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Por lo pronto, el año que entra, del 8 al 11 de junio, se va a llevar esta reunión de la Organización Mundial del Comercio. Son 92 miembros, incluidos México, en Nur-Sultán, Kazajistán. En este momento son las 9 de la mañana con 12 minutos. Ya abrieron los bancos, las casas de cambio. También, desde luego, está operando ya la Bolsa Mexicana de Valores. Le tenemos, amigos del auditorio, la cotización en este cierre de semana. Este viernes 8 de noviembre, el dólar se está cotizando, el dólar estadounidense, a la compra 18 pesos con 59 centavos, a la venta 19 con 41. El dólar interbancario está a la compra 19 pesos con 8 centavos, se vende a 19 con 9. Mientras tanto, el dólar canadiense se compra 14 pesos con 43 centavos, se vende a 14,44. El euro se está vendiendo o se está comprando a 20 pesos con 80 centavos y se vende a 21,36.
Señal Clima.
Y es momento de escuchar a Roberto Hernández, en la ausencia de el maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Aprovechamos a enviarle este fin de semana, pues, que pronto se recupere y lo tengamos aquí para que nos diga cómo nos pintan los días. Hoy Roberto Hernández nos dice cómo nos pinta el fin de semana. Adelante, Roberto.
Sí, Susana, muy buenos días, amigos de Señal Informativa, también un saludo. Y pues bueno, este viernes el Frente Frío número 11 está interaccionando con un canal de baja presión allá en el suroeste del Golfo de México, lo cual está incrementando la nubosidad y originará lluvias de fuertes a intensas en el noreste, oriente y sureste de México. De este lado del litoral del Pacífico tenemos un canal de baja presión en el occidente y el cual va a ocasionar lluvias vespertinas con descargas eléctricas y posible caída de granizo en los próximos días. Para el litoral del Pacífico Occidental tenemos que habrá cielo parcialmente nublado durante el día. En la tarde se espera un incremento de la nubosidad y algunos intervalos de chubascos con descargas eléctricas en Jalisco, además de lluvias aisladas en estados como Nayarit, Michoacán y Colima. Por cierto, en este momento en Puerto Vallarta, en Ixtapa, tenemos una temperatura de 25 grados. La máxima el día de ayer fue de 33.1, la mínima de 23.6. Hoy también se espera una probabilidad de lluvias del 30%, Susana. Al respecto, también hay que agradecer al maestro Víctor Manuel Cornejo, quien, a pesar de que está convaleciendo, nos está enviando oportunamente información actualizada de las temperaturas y la humedad aquí en Puerto Vallarta.
Muchas gracias. Gracias, Roberto, y gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo. Y bueno, nos vamos con información, amigos del auditorio. Fíjese usted que Jalisco se mantiene en primer lugar en casos confirmados de dengue. El comportamiento ha sido tal, amigos del auditorio, que después de que tengamos este reporte con nuestra compañera Isaura López Villalobos, mire usted, en menos de una semana, más de 1,000 casos de dengue. Estábamos en 7,600 y fracción. Y hoy cerramos con 8,270 casos de dengue, además 66,812 casos probables, 24 fallecimientos y una incidencia de 99.86 casos por cada 100,000 habitantes. Así lo revela el panorama epidemiológico del dengue en su semana número 44. Pero nos vamos a ir a la pausa y al regreso tenemos esta información con nuestra compañera Isaura López Villalobos, quien también nos señala que continúa el incremento las personas contagiadas por dengue en Puerto Vallarta, donde se reportan 236 casos y 15 personas hospitalizadas, además de que la principal zona de riesgo ha sido detectada. ¿Sabe cuál es? Ixtapa. Tenemos pausa. Regresamos con esta y más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información esta mañana. Le hemos dado cuenta, justamente desde cuando empezamos a ver el incremento de casos de dengue, empezamos a comentarlo a través de las redes sociales, a través de estos espacios informativos. Y cada semana, amigos del auditorio, fuimos dando cuenta de cómo iban estas semanas incrementándose semana a semana. Y en algunas ocasiones, bueno, pues llegamos a ver una cifra que se disparaba de una semana a otra. Jalisco mantiene el primer lugar en casos confirmados de dengue, ahora con 8,270, además de 66,812 casos probables, 24 fallecimientos y una incidencia de 99.86 casos por cada 100,000 habitantes. Así lo revela el panorama epidemiológico del dengue en la semana número 44. Isaura López Villalobos, compañera de Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara, nos tiene la información. Adelante, Isaura.
Con 4 muertes más confirmadas por dengue, Jalisco se mantiene en el primer lugar a nivel nacional por número de decesos, casos confirmados y probables. En el año de la epidemia y con aviso epidemiológico, en territorio jalisciense en menos de 3 meses han fallecido 24 personas por las complicaciones del virus transmitido por el mosquito Aedes aegypti. Las defunciones en estudio por parte de la Secretaría de Salud Federal sube a 10, por lo que hay 94 casos más para confirmar o descartar. La Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal notifica para la semana 44, 648 casos nuevos, por lo que el número de personas confirmadas por el virus de dengue sube a 8,270 en lo que va del año. Esto es 450% más que en el mismo periodo del año pasado, con 1,834 casos. De total de las confirmaciones, 5,793 fue diagnosticado con dengue no grave, en tanto 2,477 con dengue con signos de alarma y dengue grave. El informe semanal número 44 del Sistema de Notificación de Casos indica que en casos probables hay 5,000 nuevos para aumentar a 66,812 jaliscienses que cursaron con la enfermedad sin realizarles los estudios confirmatorios. En territorio jalisciense se mantiene la circulación de 3 de los 4 serotipos con mayor presencia, el Denvirus 2. El 77% de los casos confirmados del país lo concentra Jalisco, Veracruz y Chiapas. Señal informativa, Isaura López Villalobos.
Y bien, pues es nuestra misma compañera Isaura López Villalobos quien nos comenta sobre el incremento de personas contagiadas por dengue en Puerto Vallarta y en algunos otros municipios de la región. Continúan el incremento las personas contagiadas por dengue en Puerto Vallarta, donde se reportan 236 casos y 15 personas hospitalizadas, además de que la principal zona de riesgo ha sido detectada en la delegación de Ixtapa. En este sentido, la Secretaría de Salud de Jalisco reconoce que no ha podido ser acortadas las cadenas de la transmisión del dengue en municipios de la costa como Puerto Vallarta, Autlán y La Huerta. Isaura López Villalobos, de nueva cuenta, adelante.
Continúan los brotes de dengue en Jalisco. La Secretaría de Salud informó que en Puerto Vallarta, Autlán, La Huerta y Cihuatlán no podrá cortarse las cadenas de transmisión debido a la temperatura, mientras que en la zona metropolitana de Guadalajara irán a la baja. Actualmente hay 22 colonias con brotes activos. El director general de Prevención y Promoción de la Salud, Mario Márquez Amezcua, indicó que en el puerto turístico de Jalisco los brotes están focalizados en la zona de Ixtapa, manteniendo acciones coordinadas con el estado de Nayarit.
municipios de estas regiones, uh-huh, como es Puerto Vallarta, Autlán. Allí ya estamos trabajando bajo el esquema de gestión integrada que nos marca la Organización Mundial de la Salud, que va desde la prevención y promoción de la salud. Hay brigadas ya de Patio Limpio muy activas allá. Estamos trabajando con el control vectorial y estamos trabajando con la vigilancia epidemiológica.
El funcionario de salud descartó establecer un aviso epidemiológico y que esto afecte al turismo. Actualmente hay 12 personas hospitalizadas. De los 8,270 casos confirmados de dengue en lo que va del año en Jalisco, 236 corresponden a Puerto Vallarta y 176 a la región de Autlán. En ambas regiones, señaló el funcionario, se trabaja bajo el sistema de gestión integrada de la Organización Mundial de la Salud. Desde hace dos semanas se envió a Puerto Vallarta 14 máquinas nebulizadoras, insecticidas y 65 brigadistas del programa de vectores y patio limpio. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.
Bien, pues ahí están los casos de dengue en Jalisco. Ya le comentábamos la cifra, muy lamentable. Han pedido varias voces en el estado, pues que se declare la alerta de dengue. Por alguna situación no se ha querido, pero pues ahí está la información. Estamos hablando, amigos del auditorio, de 8,270 casos de dengue, más lo que se acumule, y que desde luego que sería muy interesante hacer un análisis real del por qué esta situación. Nos vamos a ir a nuestra siguiente pausa. Quiero comentarles, amigos del auditorio, que agradezco los mensajes que ya me envían desde esta mañana. Gerardo Álvarez, muchas gracias. Federico Vázquez, que siempre nos está escuchando desde Canadá. Federico, muchas gracias. Edith Sarazúa, de la misma manera. Caterina Pregasi, muchas gracias. Juan Carlos Daniel Montero, muy amable. Angélica Rivera, desde Guadalajara, saludos. Eliud Airam Bog, también le enviamos saludos esta mañana. Y así está el dengue en Jalisco, esta situación en la que, bueno, pues varias voces, repito, han pedido que se declare la alerta de dengue. No se ha hecho. Esta semana epidemiológica número 44, 8,270 casos de dengue. Bien, por otra parte, le comento que más de 1,500 casos de dengue se han confirmado en las escuelas de Jalisco. Esto lo informó Juan Carlos Flores Miramontes, secretario de Educación del Estado, quien rechaza un impacto en la asistencia en las aulas. Javier Frías, te escuchamos.
A decir del secretario de Educación Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, hasta la semana pasada se tenía un corte de poco más de 1,500 casos confirmados de dengue en las escuelas de toda la entidad. Sin embargo, esta cifra no ha impactado en la asistencia a las aulas.
El tema del dengue está presente. El último corte teníamos un poco más de 1,500 casos, pero esos 1,500 casos en términos porcentuales no se notan en el ausentismo, porque el ausentismo se debe a muchas otras enfermedades. Evidentemente, también estas obedecen a la época del año en que nos encontramos.
Flores Miramontes dijo que a la par de los casos de dengue se mantendrá la vigilancia en las aulas, toda vez que comienza ya la temporada de la influenza.
La semana pasada lanzamos en las escuelas toda la campaña para combatir la influenza a través de la vacunación, a través de las medidas preventivas, y hasta el día de hoy los índices de ausentismo se mantienen constantes, pero estamos monitoreando muy atentos ya ahora no solo los casos de confirmados de dengue, sino también los casos que se vayan presentando de influenza en cualquiera de sus tipos.
El secretario de Educación del Estado dijo que en esta temporada invernal que se avecina es recomendable atender a los menores antes de enviarlos a clases y evitar así el contagio a los demás alumnos.
Un niño que presenta alguna condición de resfriado o de posible influenza, antes de ir a la escuela, la recomendación es que vaya a un centro de salud, sea atendido, sea bien diagnosticado, y es preferible perder un par de clases, las cuales están justificadas, a pues tener la posibilidad de contagiar a sus compañeros.
Por tal razón, Juan Carlos Flores Miramontes dijo que está autorizado el poder vestir una prenda adicional o el pants en las escuelas para poder protegerse de las bajas temperaturas, por lo que aseguró que no se les puede prohibir su uso. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Bien, amigos del auditorio, nos vamos también con este reporte que, bueno, pues ya escuchó esto del dengue con el secretario de Educación en el Estado. Este viernes inician las mesas de trabajo para la consulta del Estero El Salado, en las cuales, a decir de la Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, se espera una gran asistencia. Le tenemos desde luego el calendario de las actividades. Vamos con Javier Frías. Adelante.
Este viernes inician las mesas de trabajo para la consulta del Estero El Salado, por lo que Margarita Sierra Díaz de Rivera, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco, dio a conocer que está todo listo para desarrollar estos foros, a los cuales se espera una gran participación por parte de los vallartenses.
Mira, vamos a empezar este fin de semana en la Prepa Cultural y en la UNIVA. En ambos lugares, siendo una preparatoria y siendo una universidad, pues tenemos amplia participación de la ciudadanía, pero también de las personas de la prepa y la universidad. Entonces yo considero que serán dos mesas con las que vamos a iniciar, que tendrán bastante público.
La secretaria estatal explicó acerca de la dinámica en la que se desarrollarán estas mesas.
La organización va a ser 4 o 5 mesas de 10 participantes cada una, con moderadores y relatores de la universidad de aquí. Entonces creemos que en estas dos primeras van a ser llenas y exitosas. Las mesas duran 3 horas y tendremos diferentes dinámicas de participación, participación grupal, participación personal. O sea, vamos a trabajar con las personas que ahí estén, porque si bien vamos a recibir a 50 gentes, vamos a repartirlas en mesas de 10 para que la participación sea real.
De la misma manera, Sierra Díaz de Rivera explicó lo que pasará una vez que concluya este periodo de mesas y socialización.
Se van a sistematizar todas estas respuestas y vamos a hacer una presentación a las instancias que trabajaron con nosotros, a la universidad, al municipio, a CEMADET, pero también a la ciudadanía, que la ciudadanía sepa qué fue lo que dijo en todas estas mesas. Y una vez que esté hecha socialización de esa respuesta sistematizada, se diseñará el plan maestro del Estero del Salado.
Así pues, si quieres participar de estas mesas, acude este viernes 8 de noviembre de las 16:30 a las 20 horas en la Preparatoria Colegio Cultural de Puerto Vallarta, ubicada en la calle Industrias 160, Villa Las Flores, y el sábado 9 de 10 a 1:30 de la tarde en el Aula Anfeca de la UNIVA, ubicada en la Avenida Universidad del Valle de Atemajac, número 500, Villas Universidad. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, gracias a Javier Frías, y precisamente para hablarnos de la mesa que estará justamente el sábado. El viernes ya escuchamos, es en la preparatoria del Colegio Cultural Puerto Vallarta, que está atrás del Estero El Salado, es la calle Industria 160, Villa Las Flores. Y el sábado, yo ya me registré para el sábado 9 de noviembre a las 10 de la mañana en las instalaciones de la UNIVA, en la aula Anfeca. Y para hablarnos de ello está la doctora Gabriela Olivares, ella es docente de UNIVA. Bienvenida, viene en representación del maestro Luis Ignacio Zúñiga, director de UNIVA, a quien enviamos saludos. Doctora, ¿cómo está? Bienvenida.
Hola, buenos días, Susana. Muchas gracias.
Y bueno, para que nos hable sobre la participación de la UNIVA en estos diálogos por el Salado.
Sí, muchas gracias, Susana. Efectivamente, el día de mañana en el aula Anfeca de nuestra universidad vamos a ser parte de estos diálogos que se llevan por el Estero El Salado que inicia el día de hoy. Esta consulta ciudadana, como acaban de ustedes de mencionar en su cápsula, pues trata de que los ciudadanos digamos qué queremos en nuestro estero. Eso es parte de las promesas que hizo nuestro gobernador. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez dijo que podría ser convertida en un parque biocultural, con la idea de conservar el estero. Y bueno, pues él prometió que si este proyecto no es aceptado por la ciudadanía, no se va a llevar a cabo. Y yo le creo. Y esa es la importancia de que todos participemos.
Bien, pues lo importante es que la gente no participe nada más en las redes sociales, fijando su postura, sus comentarios. Aquí hay una consulta pública, es un área natural protegida, es una zona de conservación así ecológica. Es. Hay que ver en qué consiste este parque biocultural.
Biocultural,
hay que ver en qué consiste.
Exactamente.
¿Verdad?
Y que podamos opinar qué es lo que queremos nosotros que estamos aquí. Porque es muy fácil de fuera decir, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, pero quienes estamos aquí somos quienes sabemos cuál es la importancia del estero para nosotros.
Y no nada más para Puerto Vallarta, yo diría para Jalisco, para el mundo, ahora que estamos con la defensa del planeta, con lo del cambio climático, ya nos han estado explicando aquí en qué consisten los esteros, por qué el de los esteros, cómo gradúa también la temperatura a los esteros, en fin. Y tenemos una página, doctora Gabriela Olivares, es justamente para que la gente haga su registro y participe.
Sí, es correcto. Para cualquiera de las 5 sedes, te puedes registrar justamente en la página https://gobjal.mx/estero-el-salado. Estero El Salado va junto, pero con las la E de Estero, la E de El y la S de Salado en mayúscula para que les dé acceso. Ahí viene una parte donde te puedes registrar, un cuadrito abajo, al final.
Lo vamos a compartir.
¿Dónde te registras?
En las redes sociales.
Sí.
Lo vamos a compartir. En este momento lo estoy compartiendo en mi Face personal como Susana Mendoza Carreño para que usted le dé clic y desde luego, pues.
Y abajo viene la zona para registrarse.
Así es.
Y te puedes registrar a cualquiera de las 5 sedes. Nosotros venimos a invitarlos el día de hoy a que nos acompañen mañana en la sede de UNIVA. Pero como bien mencionaste, hoy inicia en la preparatoria Colegio Cultural de Puerto Vallarta. El viernes 15 hay otra consulta en la Biblioteca Los Mangos. El sábado 16 ahí mismo en el Estero El Salado. Y el viernes 22 en la UMA. Entonces tenemos todo el mes para participar y dar nuestras sugerencias.
Pero no lo dejemos para después. El sábado, claro, yo
hay
creo
que
mañana
iniciar
es
mañana
un buen
en la universidad.
Espacio. UNIVA. Así de que agradecemos a la UNIVA. Fíjese usted que la UNIVA, la Universidad de Guadalajara, o sea, el Centro Universitario de la Costa y el gobierno municipal trabajan conjuntamente en varios proyectos sociales, hay que decirlo, porque de pronto dirán, bueno, la UNIVA en el CUC, sí. Y créame, hay muchos programas sociales en los que conjuntamente instituciones educativas como la UNIVA, como el Centro Universitario de la Costa, participan en proyectos sociales a beneficio de la comunidad. Así de que agradecemos mucho a la doctora Gabriela Olivares, docente de la UNIVA, de la Universidad del Valle de Apemajac.
Al contrario, muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias por
y
la
desde
invitación.
Luego también agradecemos la presencia de Laura Juárez. Ella, pues no pasó aquí, ya la estaremos invitando para otra ocasión, pero por lo pronto, gracias, gracias a los
gracias.
Compañeros de UNIVA. Nos vamos a la pausa, amigos del auditorio, ya regresamos, vamos a tener en cabina en unos instantes más al presidente municipal de Bahía de Banderas. Nos viene a hablar, pues, de en puerta está el domingo su informe, primer informe de gobierno y desde luego también esta administración en la que, bueno, le tocó cargar con muchas deudas, irlas pagando. Vamos a hablar de esto y más al regreso de la pausa.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más. Esta mañana, amigos del auditorio, nos da mucho gusto recibir en cabina al doctor Jaime Cuevas Tello, presidente municipal de Bahía de Banderas, que el domingo va a rendir su segundo informe de gobierno. ¿Cómo está? Bienvenido, presidente.
Muchas gracias, licenciada. Un gusto estar aquí con usted, saludarla a usted y a todos los auditorios.
Bien, pues el próximo domingo tiene informe. Antes de que nos hable un poco de estas obras, de estas deudas, que se han estado haciendo referencia, quisiera que nos comentara en el asunto de salud, porque veíamos, por ejemplo, en el caso de Jalisco y algunos municipios, y concretamente la delegación de Ixtapa, en donde están repuntando los casos de dengue. En el caso de Bahía de Banderas, coméntenos.
Sí, efectivamente es un tema muy importante, delicado, el cual tiene uno que pues estar atendiendo estos temas también como autoridad municipal. Hemos llevado nosotros a cabo campañas de descacharización en forma permanente. Tenemos cuadrillas que se dedican exclusivamente a esto, todo el tiempo se dedican a esto. y nosotros estamos trabajando en coordinación con la Secretaría de Salud de Nayarit. No estamos haciendo las cosas como suponemos que hay que hacerlas, sino que ellos nos digan qué hay que hacer. Nos dicen ahorita hay que descancherizar, esta es la etapa de batizar, esta es la etapa de nebulizar. Entendemos que hay limitación de recursos por parte de la Secretaría de Salud y pues estamos apoyando a esta dependencia, porque finalmente las personas afectadas son vallabanderenses, son ciudadanos que solamente necesitan que tengamos acciones de prevención en materia de salud. Mucha gente o muchos gobiernos suponen que el tema de salud es obligación del Estado y de la Federación. No es cierto. El tema de atención médica sí, quizás, pero la salud también es descacharizar, recoger los residuos, tener un tiradero obviamente normado, un basurero normado, clorar el agua, verificar que los que venden alimentos lo tengan obviamente en condiciones higiénicas, y todo eso es parte de la obligación del municipio. Y bueno, pues también en este caso la descacharización es parte de nuestra responsabilidad. Estamos nebulizando, estamos colaborando con combustible para hacer la nebulización, estamos adquiriendo también este líquido, ayudando a que obviamente estos problemas pues sean los menores que se puedan presentar.
Y algo que acaba de decir usted que es muy importante, usted como médico lo sabe, es la prevención. Y en materia de prevención debemos de estar todos, si sabemos que llueve, si sabemos que tenemos recipientes con agua que se acumula. Esta historia ya lo sabemos todos los que vivimos en esta región, de que en cuanto llueve se acumula agua a limpiar patios.
Es correcto, y aquí tenemos un problema, yo creo que es en Bahía Banderas y Puerto Vallarta, que muchas de las personas pues trabajan, afortunadamente tienen empleo, y cuando hacemos estas campañas pues están las casas cerradas porque pues están trabajando, y eso a veces nos complica poder llegar a todas las casas y hacer un trabajo pues al 100% en el territorio del municipio. Pero han sido muchas toneladas las que hemos recibido de cacharros en diferentes comunidades, y estamos haciéndolo en forma permanente.
Y sabe que, doctor, lo que me da mucho gusto, y hay que comentarlo, porque así como criticamos a veces algunas cosas, cuando vemos que los trabajadores se ponen la camiseta y que no importa que sea sábado, domingo, la hora que sea, usted ha conformado un equipo muy, muy fuerte, que ayer, por cierto, y vamos a decirlo antes de que nos hable de las obras y nos hable de las deudas, un equipo que ayer fue reconocido, a usted le entregaron este reconocimiento por transparencia, porque en esto de la transparencia cada una de las dependencias tiene que subir a la plataforma la información, y desde luego pues es algo por lo que se ha estado pugnando, ¿no?, por la transparencia en los municipios.
Es una obligación que tenemos los gobiernos y creo que un derecho que tenemos los ciudadanos de enterarnos. Por lo tanto, ha sido mi indicación de que todo el mundo esté pendiente, no solamente de subir a la plataforma la información, sino también de dar respuesta al 100% a las solicitudes que lleguen a la administración a través de los buzones de queja, a través de correos electrónicos, a través de cualquier medio que llegue la información, necesidad de información, pues se le pueda entregar esa información a los ciudadanos.
Bien, pues le comento que Gerardo Álvarez dice bien y de buenas, lo saluda.
Muchas gracias,
Gerardo. Manda saludos, Gerardo Álvarez Espinosa. Bueno, y ahora sí nos vamos con el asunto de por dónde empezamos, las obras o las deudas, usted díganos.
Bueno, ya el día domingo estaremos ahí dando un reporte de las acciones que tuvimos como administración. Y bueno, como pues empezamos con lo que fue, que lo que es nuestro distintivo, creo que fue la planeación y la transparencia, como usted bien lo ha dicho. Entonces no ha sido cosa de ocurrencias. Este trabajo ha sido planeado a través del Instituto de Planeación, a través de esas visitas que hicimos casa a casa para escuchar al ciudadano y preguntarle en qué deberíamos nosotros llevar a cabo o utilizar el recurso público en sus necesidades de su comunidad, de su municipio y de, bueno, a veces hasta en temas de su calle o cosas hasta personales. Aquí hicimos el documento, y es la parte que siempre hemos dicho, es la política municipal la que nos marca este documento, que es el Plan Municipal de Desarrollo. Y empezamos también con saneamiento de las finanzas, porque era un verdadero problema. Recibimos una administración con una deuda de 809 millones de pesos adicionales a los 525 millones de pesos de la deuda de la presidencia municipal fallida, o que algunos la llaman de otra forma. Entonces, bueno, decirle, licenciada, que haciendo una estrategia financiera, creando confianza, porque lo que existía no solamente era una crisis económica, sino una crisis de confianza, logramos pues que los empresarios nuevamente invirtieran en Bahía Banderas. Los ciudadanos, al ver obras y servicios, empezaron a cumplir con sus contribuciones, cosa que le agradezco a todo el pueblo de Bahía Banderas, que ha sabido pues también solidarizarse con esta administración. Hemos logrado pagar arriba de los 380 millones de pesos, casi el 40% de esa deuda. Imagínense lo que hubiéramos hecho nosotros como gobierno con esa cantidad de dinero. ¿Cuántas obras hubiéramos hecho?
Si lo
¿Cuántos
estamos
servicios?
Viendo, lo estamos viendo ahora que, por ejemplo, usted comentaba sobre el apoyo de la federación de estos 600 millones de pesos.
Bueno, son más de 600 millones
más
de pesos.
Más de 600. ¿Cuánto es?
Bueno, creo que si sumamos los 530 millones de pesos de recurso federal para invertir en Bahía Banderas, que es uno de los 15 municipios en el que viene la inversión del gobierno federal, adicional a todo lo que hemos hecho y bajado por diferentes ramos, adicional a lo que nuestro gobernador nos ha apoyado en Bahía Banderas y lo que nosotros hemos hecho como gobierno municipal con recursos propios, o en una mezcla de recursos, estamos hablando arriba de los 600 millones de pesos. Adicional, la buena noticia que del recurso de Fondo Metropolitano nos pusimos de acuerdo los dos alcaldes, los dos gobernadores, para que ese recurso se fuera directamente a la construcción del puente Federación, que lo acaba de anunciar ya el secretario de Hacienda, algo que nos da mucho gusto a los que vivimos en esta región de Puerto Vallarta, Bahía Banderas, que, bueno, pues hemos vivido problemas serios con los únicos dos accesos que tenemos a Puerto Vallarta o a Bahía Banderas, que cuando hay un accidente, pues se bloquea la circulación. Cuando se colapsa, como ya lo vivimos alguna ocasión, este puente, pues quedamos incomunicados. Y a través de este tercer puente, por la Avenida Federación, que sale directamente aquí al CUC, pues estaremos acercando, obviamente, esa distancia entre los estudiantes de Bahía Banderas que vienen aquí al CUC, los trabajadores que vienen aquí a Puerto Vallarta, y también pues le estaremos reduciendo la carga vehicular a la carretera 200 y a los puentes que ya existen para que obviamente tengan menos carga, y esto obviamente pues nos va a favorecer a todos. Y así como hablamos del dengue, hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar en coordinación los dos municipios, porque ya somos una zona conurbada, ya somos una zona que estamos viviendo y sintiendo los mismos problemas, y solamente haciendo esfuerzos conjuntos podemos resolverlos.
Bien, pues precisamente una de las buenas noticias también de estos recursos federales, que lo tengo que comentar porque yo he hablado mucho sobre el tema, he hablado sobre este recorrido que hizo Román Meyer con el presidente, con el gobernador, y que aquí se están aplicando los recursos que ya empezaron con los proyectos en el Arroyo del Indio.
Sí, ya empezaron en diferentes áreas, en bucerías.
Programa de zonas prioritarias.
Así es, este programa son 530 millones de pesos, de los cuales aproximadamente 150 son para mejoramiento de vivienda, donde se favorecieron a más de 400 familias, y esto es obviamente algo que nosotros como gobierno municipal le agradecemos al gobierno federal. Pero también decirte, licenciada, que gran parte de esa confianza que se ha recuperado en la inversión, pues tiene mucho que ver nuestro gobernador, porque los delitos de alto impacto que hacen que los destinos turísticos pues se mueran, pues aquí afortunadamente no se están dando. Es un trabajo que ha hecho nuestro gobernador, y gracias por que esta confianza ha sido también por una transparencia que estamos haciendo nosotros con los empresarios. Todo se hace arriba de la mesa, todo se hace en forma de conforme a la normatividad, nada por debajo de la mesa. Aquí no hay los temas que existían en otras administraciones, y que bueno, esto les ha permitido pues confiar en Bahía Banderas, invertir en la construcción de más de 4,000 nuevos cuartos de hotel en Bahía Banderas, y en trámite hay otros 6,000 cuartos, lo que significa en estos 4,000 arriba de 70,000 nuevos empleos en Bahía Banderas. Entonces, pues estamos además generando empleos a través de esa confianza, de esa inversión que se está realizando.
Bien, nos preguntan sobre obras en Valle Dorado, por ejemplo, las calles. Usted menciónenos de estas obras que ya se hicieron y cuáles están pendientes.
Mire, tenemos un gran problema en el municipio, en las vialidades, sobre todo en colonias, vialidades principales con baches, cosa que siempre reconocimos. Bahía Banderas, a Dios gracias, siempre ha habido suficiente lluvia, pero en esta ocasión hubo hasta de más. Tuvimos varios fenómenos meteorológicos, tuvimos a Lorena, a Narda, a Priscila, y unas tormentas que llevaban todos los días que nos obviamente nos dañaban el asfalto. Además de la carga vehicular, solamente en Bahía Banderas tenemos registrados 60.000 carros, más todo el flujo vehicular de tránsito, más los turistas, más los que vienen de servicios, pues obviamente nos dañaban las vialidades. Quisimos repararlas en el tiempo de lluvias, era obviamente muy complicado porque pues la tierra, el suelo muy húmedo no nos permitía hacer una buena compactación. Hablamos con los vecinos de Valle Dorado, estuvieron de acuerdo en que esperábamos a que pasaran las lluvias, y desde la semana pasada, el sábado dimos el inicio de las obras, y son 33 calles solamente en Valle Dorado las que estarán reencarpetándose, pero con compactación de sus bases, no solamente es poner el asfalto, haciendo caja completa para hacer una buena compactación y una buena encarpetamiento de algunas áreas y otros bacheos muy importantes. Y no solamente en Valle Dorado, solamente ahí son 33 calles, pero en todo el proyecto que traemos, que se hizo una licitación arriba de 20 millones de pesos para las laterales de la carretera de Mezcales, 200,
Mezcales, por donde está la clínica del IMSS.
Así es, por la calle las comunidades de Corral del Risco, que también estaremos ahí reparando esas vialidades, los accesos a Nuevo Vallarta, los accesos a Flamingos, todas esas vialidades principales de Mezcales hasta San José del Valle, pues reparándolas de esta manera, adicional a cuadrillas que estamos haciendo por administración directa a través de obras públicas. Entonces traemos varios frentes de bacheo y de limpieza en todas las carreteras, algo que hemos mencionado, pues hasta que ya dejara de llover teníamos que hacer una limpieza real, porque pues la lluvia arrastra por las calles tierra, arena, y pues estaban todas embancadas las calles, pero pues bueno, ahora a Dios gracias pues ya nos permite el clima poder llevar a cabo estos trabajos.
Muy bien, pues ahí está la respuesta para las personas que nos preguntaban especialmente de Valle Dorado. Pues estarán arrancando las obras a partir de...
No, ya empezaron el sábado pasado.
Pues ahí está, más rápido.
ya empezaron el sábado pasado.
Muy bien, pues el próximo domingo es el informe, el segundo informe del presidente municipal. Este año ha sido complicado, doctor. Por ahí hubo algunos obstáculos, no vamos a hablar de ello ahora, porque yo creo que vamos a aprovechar el espacio mejor para hablar de cosas como estas, que el municipio de Bahía de Banderas sí le ha favorecido el gobierno federal. Hay una muy buena relación del presidente de México y el gobernador Antonio Echeverría, así lo vemos. El presidente de la República, se lo voy a decir porque yo tuve la oportunidad de estar en Tuxpan y Acaponeta, que ahí lo vi a usted, que usted fue a apoyar con cuestiones médicas y todo. Hicieron un gran equipo en Nayarit con este asunto de las tormentas de Huila, en Tuxpan, en Acaponeta y algunos otros municipios. Y me di cuenta de cómo reaccionó el gobernador, de cómo reaccionó el presidente de la República, el equipo que hicieron en Nayarit, porque me tocó ver cómo llegaron los trailers de enseres, de refrigeradores, de estufas, hasta de planchas, les llegaron a las señoras que habían perdido todo. Y que el presidente de la República estuvo un día y luego dijo, me comprometo al siguiente, y estuvo de menos tres veces en esta región del siniestro. Y llegaron apoyos. Y llegó también lo de este programa de zonas prioritarias, y estamos viendo esa mano, ese apoyo, ese respaldo para Nayarit, para Bahía de Banderas, y lo tengo que decir, que no se ve lamentablemente como quisiéramos para Puerto Vallarta. Tenemos la oportunidad de comparar, pues porque en esta conurbación, en esta metropolización, que los dos están uniéndose para trabajar, para bajar recursos metropolitanos como la del Puente Federación, también nos damos cuenta que esa relación que hay entre el gobernador, entre usted con el presidente de la República, pues ha favorecido a Bahía.
Ha dicho algo muy importante, licenciada. Nosotros en estos dos años hemos mejorado los ingresos del municipio, tanto en participaciones federales en un 50% y en ingresos propios en un 60% en relación a las anteriores administraciones. El hecho de que toquemos la puerta en esta ocasión con el gobierno federal y nos autoricen recursos es por esa excelente relación que existe, como usted lo dijo, del gobernador Antonio Echeverría con el gobierno federal. Entonces, cuando tocamos la puerta se nos abre con facilidad. Él nos ha ayudado en ese tema, de que esa relación es excelente, tienen buena comunicación y sobre todo justificamos la necesidad de lo que tenemos como municipio. Presentamos los documentos que se tengan que presentar, o sea, me refiero al proyecto ejecutivo, al estudio de impacto ambiental, al estudio de costo-beneficio, y también pues vamos con un recurso de decir, aquí está la parte que me toca poner a mí, si es que hay que poner algo. Y esto obviamente nos abre puertas, y gracias a esa excelente relación que existe con el gobierno federal y el estado de Nayarit.
Pues muy bien, doctor, por ahí también hay quien me dice... el doctor está trabajando mucho, ya se le promueve para otro tipo de espacios. Eso lo vamos a dejar para otra ocasión y lo vamos a invitar, pero no es el momento. El momento es hablar del trabajo que se está haciendo en Bahía de Banderas, y yo creo que el trabajo habla por sí solo. Desde luego, el trabajo que también viene realizando la señora Ana Esperanza Berumen de Cuevas al frente de Desarrollo Integral de la Familia, nos dice Carmen Wong, no es magia para terminar con tanto rezago en servicios públicos de la noche a la mañana. Y el trabajo es empezar, y la administración de Jaime Cuevas ya empezó y ya no va a parar. Bien y de buenas, nos dice.
Pues con planeación, licenciada, como le dije hace un rato, ¿verdad? No con ocurrencias, una buena planeación es lo que nos ha ayudado a que empecemos a meter orden en todos los temas y que las siguientes administraciones probablemente ya no sean de ocurrencias, sino le den continuidad a los proyectos a largo y a mediano plazo que estén obviamente... con la finalidad de cambiar la historia de Bahía Banderas.
Y pues ahí estaremos en este segundo informe, amigos del auditorio. También yo quisiera agregar algo. Usted ya fue presidente municipal. O sea que ya llegó con otra visión, ya hizo su calendario, sus tiempos, y además esta oportunidad que le da la reforma electoral de ser presidente municipal, no por 3 años, sino por 4, ¿no?
Sí, sí,
también
sí.
Son muchos factores, así de que como que se alinearon los astros y yo creo que se van a seguir alineando en Bahía de Banderas, en el estado de Nayarit, y ya estaremos dándole cuenta sobre este próximo domingo, segundo informe de gobierno del doctor Jaime Cuevas. ¿Algo más, doctor?
No, invitar a toda la gente que pueda acompañarnos, creo que hay muchas cosas que decir. Usted dijo hace un rato, se han dicho muchas cosas negativas, pero también ahí se vale hablar bien. Entonces hay que decir lo que estamos haciendo también.
Sí, ya hemos hablado aquí de algunas cuestiones que tienen que ver con obstáculos, que tienen que ver con cuestiones de orden político, que tienen que ver con otras cosas, que la verdad lo veo tan motivado, lo veo tan, como dice usted, de bien y de buenas, que estamos concretándonos a hablar de esto, que el próximo domingo ya nos ampliará y ya tendremos información, cifras, obras, cantidades y demás para el auditorio. Nos vamos a la pausa, regresamos. Gracias, doctor Jaime Cuevas.
Gracias, un saludo a todos, gracias.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información. Ya le vamos a tener imágenes, amigos del auditorio. Le voy a pedir a nuestro compañero Roberto Hernández, desde luego que por aquí nos traiga y vamos a transmitir de todo el ambiente que ya se vive aquí en el Centro Universitario de la Costa. Pues aquí está el programa, ya está la carpa virtual del globo aerostático, juegos de destreza e interactivos. También le comento que el rector general Ricardo Villanueva, acompañado del rector del Centro Universitario de la Costa, el doctor Jorge Telles, pues iniciarán y harán este arranque de actividades con motivo del 25º aniversario de la red universitaria, con una serie de actividades deportivas, culturales y sociales. Y bueno, es nuestro compañero Roberto Hernández quien nos tiene información precisamente sobre estas actividades que se tienen en el CUC, aquí en el Centro Universitario de la Costa. En un momento más regresamos con más información de Bahía de Banderas con nuestro compañero Javier Santos, que él nos tiene la información sobre este Instituto de Transparencia y Acceso a la Información de Nayarit en Bahía de Banderas. También fue reconocido por alcanzar el 100% en sus obligaciones de transparencia. ¿Nos vamos con Roberto? Bien, en un momentito más tenemos a Roberto. Mientras tanto, nos vamos con Javier Santos. Se reconoce el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información a Bahía de Banderas. Adelante.
El gobierno de Bahía de Banderas recibió constancia de cumplimiento con el 100% en materia de transparencia. La constancia se la entregó el comisionado presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, Ramiro Antonio Rodríguez Ortiz, quien halagó el trabajo del alcalde Jaime Cuevas Tello por ser el impulsor principal en esta materia. Habla el presidente del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Nayarit, Ramiro Antonio Rodríguez Ortiz.
Reconocerles a todos los servidores públicos que trabajan en el municipio de Bahía de Banderas. Felicitarte, presidente municipal, síndico, regidores, que han hecho un buen trabajo, la verdad. Lo reconocemos, el pleno del Instituto de Transparencia. Y nos da mucha satisfacción estar presente aquí con ustedes. Era una invitación que ya tenía días que nos habían hecho para dar la plática en protección de datos personales. Y bueno, qué bueno que se da en este momento.
El presidente del ITAI de Nayarit agregó que les honra el que Bahía de Banderas cumpla con las obligaciones de transparentar su actuar. Ello añadió, la sociedad lo exige constantemente. De nuevo, el presidente del ITAI de Nayarit.
Es algo que la sociedad constantemente lo está exigiendo, que los gobiernos municipales, estatales, federales, así lo voy a decir, estén al 100 en transparencia. Y aplaudo que el municipio de Bahía de Banderas es de los primeros municipios que alcanza el 100%, ¿verdad? Y te felicito, presidente, porque si tú no marcas esa línea de ser transparente, si tú no incitas, si tú no presionas, pues creo que no estuviéramos hablando de un 100%.
En su discurso, el presidente del ITAI dio a conocer también el hecho de que el gobernador Antonio Echeverría les exigió a todas sus entidades cumplir al 100% en transparencia, incluso su despacho.
Creo que vamos bien, le estamos cumpliendo a la sociedad, ¿verdad? Le estamos cumpliendo a los nayaritas, le están cumpliendo ustedes aquí a todos los ciudadanos de Bahía de Banderas. Y pues venimos a reconocerlos, ¿verdad? Reconocer al ayuntamiento con el 100%.
Finalmente, el presidente del ITAI dio un reconocimiento al alcalde Jaime Alonso Cuevas Tello por cumplir al 100% en materia de transparencia. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias a Javier Santos, amigos del auditorio también, como ya escuchó usted. El presidente municipal, Jaime Cuevas, agradeció el respaldo de sus colaboradores para lograr este reconocimiento. Al recordar, ya lo dijo aquí, que la rendición de cuentas es una obligación, no un favor a los ciudadanos.
Durante el 2019 se han recibido poco más de 400 solicitudes de transparencia, lo que significa un incremento del 27% en comparación al año anterior, afirmó el alcalde Jaime Alonso Cuevas Tello. El presidente municipal agradeció el respaldo de sus colaboradores en el cumplimiento de llegar al 100% en materia de transparencia, pues ello es una obligación, no un favor. En su mensaje, tras recibir la constancia, Cuevas Tello añadió que la sociedad debe estar enterada e informada de lo que hace el gobierno y el uso y destino de sus recursos públicos. Este reconocimiento lo recibió prácticamente a 3 días de que rinda su segundo informe de gobierno. Sostuvo que el distintivo de su gobierno ha sido la transparencia. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Y como saben ustedes, el próximo domingo rendiremos nuestro segundo informe de actividades de gobierno y será la oportunidad para informar el compromiso que hicimos con la rendición de cuentas. Desde que iniciamos la administración, la transparencia y la planeación han sido nuestro distintivo. Ya no era tiempo de ocurrencias, había que planear. Había que saber hacia dónde queríamos llevar a Bahía de Banderas y hacerlo con la transparencia que necesitan los ciudadanos conocer y la transparencia con la que debemos actuar los funcionarios. Y estamos pues tomando decisiones en equipo con los ciudadanos, por ejemplo, la elaboración de nuestro Plan Municipal de Desarrollo fue con la participación de 12.000 personas, un hecho histórico, tocando puertas casa a casa. Recopilamos toda la información de las necesidades y requerimientos de cada ciudadano de Bahía Banderas y así fue como creamos el Plan Municipal de Desarrollo, que es un documento rector de la política pública de esta administración.
Al mismo tiempo, Cuevastello sostuvo que cada peso se destina a una línea de acción que marca el Plan Municipal de Desarrollo. Resaltó que la participación social es fundamental, por lo cual hoy los ciudadanos conocen las obras que realizan y las supervisan con el fin de que cumplan con las características y calidad requerida.
Les pedimos que esa sea su aportación, el vigilar que esa obra se haga con la calidad con la que se contrató y obviamente son corresponsables en el cuidado de las mismas obras. El reconocimiento con mucho orgullo el día de hoy recibimos es porque estamos cumpliendo con la información en Plataforma Nacional de Transparencia y en el portal del municipio. Por ejemplo, ahí está publicada la deuda de más de 809 millones de pesos que recibimos de las administraciones anteriores y de la manera que hemos pagado ya el 40% de esa deuda en 2 años. Una administración responsable de los recursos del pueblo. Está publicada la inversión histórica de más de 600 millones de pesos de obra pública que ha sido posible gracias al gobierno federal, al gobierno estatal y obviamente los recursos que aplicamos como municipio.
El alcalde reiteró que debido a ello se ha recuperado la confianza en la ciudadanía transparentando la obra, costo y licitaciones, entre otras acciones más.
Seguiremos cumpliendo al 100% porque además debemos reconocer que es una obligación. No es un favor que estamos haciéndole a quienes debemos esta oportunidad de servir, que es a nuestra gente, a Bahía de Banderas. En este año se han recibido más de 400 solicitudes de transparencia, un incremento del 27% con respecto al año anterior, las cuales fueron debidamente atendidas en tiempo y forma, garantizando el acceso a la información. Actualmente se encuentra operando 30 buzones físicos para recepción de quejas, denuncias y sugerencias en las delegaciones municipales y oficinas administrativas.
Finalmente, lamento que aún existan personas que desconocen la ruta para solicitar la información. Solo se requiere enviar un correo y se responderá en tiempo y forma, concluyó el alcalde. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, gracias a Javier Santos. Y nos vamos con Karina Elizondo, porque Puerto Vallarta es nuevamente escenario de un film, una película, bueno, ahora un cortometraje llamado Roja, del director Alberto Sosa, y se realiza en distintas localidades de la ciudad. Hay varias locaciones en Puerto Vallarta y Karina Elizondo nos tiene la información. Adelante, Karina.
¿Qué tal, Susana Auditorio? Muy buenos días. Efectivamente, pues nuevamente Puerto Vallarta es el escenario para desarrollar filmes. En este caso, se trata de un cortometraje independiente de nombre Roja, dirigido por Alberto Sosa, que se realiza los días 7 y 8 de noviembre en distintas localidades de la ciudad. La trama cuenta la historia de una extranjera que llega a este destino para olvidarse de su pasado, aunque enfrenta dificultades durante su estancia en este puerto. El día de ayer, en rueda de prensa, Alberto Sosa mencionó los pormenores del proyecto, el cual busca dejar una enseñanza en los espectadores. Escuchemos.
La Roja surge a partir de una inquietud que tuvimos Catherine McEwan y yo de buscar una colaboración. La verdad es que la primera vez que tuvimos contacto aquí en Puerto Vallarta hubo muchas cosas en ella que me movieron y realmente me parecía interesante e importante ver la forma de generar un trabajo conjunto. Se lo planteé, le gustó y empezamos primero por medio de WhatsApp a hacer un diálogo y luego pues bueno dejé libre la pluma y salió este proyecto.
Y bueno, para las grabaciones se eligieron lugares característicos de la ciudad como Boca de Tomatlán, Playa Los Muertos, el centro histórico como la emblemática calle Guerrero y el Palacio de Gobierno Municipal, entre otros, que se estarán proyectando en este cortometraje. Alberto Sosa, quien además es maestro de actuación, comentó que este proyecto busca también incentivar y motivar a sus alumnos para que realicen muestras cinematográficas y se destaquen en este ámbito. Vamos a escuchar.
Pues nada, agradecer a toda la comunidad vallartense y los artistas invitados que estén participando en este proyecto. También contamos con la valiosa colaboración de artistas del ramo audiovisual locales que han trabajado durante muchos años para buscar un lugar y pues este proyecto también les funciona y les viene como anillo al dedo para descubrir que se pueden hacer otras cosas pues más padres y con mayor alcance, ¿no?
El cortometraje será inscrito para su proyección en festivales de cine nacional e internacional, así como espacios locales también podría proyectarse en el auditorio del Instituto Vallartense de Cultura, aquí en Puerto Vallarta. Susana, esta es la información.
Muy bien, Karina, y ya que estamos contigo, antes de irnos a otra pausa, estuviste conversando, entrevistaste al secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, y habló un poco sobre estos casos de acoso escolar en Jalisco. ¿Han disminuido? ¿Cómo están estos programas también de prevención en las escuelas, Karina?
Así es, Susana, como comentas, pues aunque aún el tema continúa latente, el secretario de Educación del Estado de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, aseguró que los casos de acoso escolar, o también llamado bullying, han disminuido gracias a los trabajos de prevención en las escuelas de los distintos municipios del estado. Al respecto, pues precisó que se siguen recibiendo quejas en la Secretaría para pues atender los problemas que comentan los padres de familia, donde señalan a un compañero de su hijo regularmente que los molesta o agrede verbalmente. Esto ocurre principalmente a nivel primaria, mientras que en las secundarias los casos son más de violencia física y pues también se presentan casos de violencia verbal y psicológica. De esta forma, la Secretaría de Educación Jalisco pues actúa en dos etapas, según explicó el secretario Juan Carlos Flores Miramontes. La primera es de forma preventiva con diversos programas como Cultura de la Paz y Escuelas Libres de Bullying, y la otra vía es la reactiva, donde ya se actúa sobre un caso en específico. Escuchemos un poco de lo que comentó.
Por supuesto, el tema del acoso escolar es constante en todo el mundo. Es una situación que preocupa a nosotros como autoridades y hay dos vías, básicamente dos estrategias. La primera es preventiva, es la más extensa, es la más amplia. De ahí se desprende nuestro programa de Cultura de la Paz, nuestro programa de Escuelas Libres de Bullying y una estrategia que se está articulando entre los distintos organismos que van más allá incluso de la Secretaría. Y tenemos una reactiva que tiene que ver con una atención pronta a cualquier denuncia que se nos haga por cualquiera de las vías, ya sea los canales electrónicos o a través de la misma estructura educativa.
Y bien, aunque el secretario Flores Miramontes dijo no tener los datos exactos de en ese momento de cuántos son los casos de bullying que se han registrado en Jalisco y qué porcentaje corresponde a Puerto Vallarta, sí aseguró que no han aumentado, sino que se mantienen o incluso van a la baja en las escuelas en las que han intervenido. Es ahí donde invitó a los padres de familia a coadyuvar con los maestros y autoridades educativas para frenar el acoso escolar a través de la atención y diálogo con los menores.
Escuchen. Y en el caso de bullying mantenemos más o menos los mismos niveles, pero también somos conscientes que las mismas campañas que hemos hecho de una denuncia oportuna han hecho de que ahora, antes de que los casos se tornen más graves, los papás, sobre todo los papás, me parece que es un tema importantísimo de los papás. Nosotros como profesionales de la educación, por supuesto que estamos atentos, pero el padre de familia conoce como nadie a su hijo y sabe detectar estas señales tempranas.
Pues es así como finalmente el secretario de Educación Jalisco invitó a los padres de familia a reportar cualquier caso, ya sea directamente a la Secretaría de Educación del Estado o a través de la Delegación Regional de Servicios Educativos aquí en esta región. Es la información, Susana.
Gracias, Karina. Gracias por este reporte. Nos vamos con más información. Y ya está nuestro compañero. ¿Nos vamos a ir a pausa? Y regresamos con Roberto Hernández, o ya lo tenemos a Roberto, quien ya anda justamente en esta transmisión que nos hace también a través de redes sociales sobre las actividades que ya se tienen aquí en el CUC. Les doy lectura rápidamente algunas de las actividades, amigos del auditorio, y... ¡Ay, ya! Perdón. ¡Ay, estornudé! Espero que nada más sea un leve resfriado y no alguna otra cosa, pero por lo pronto hay que cuidarse. Le comentaba sobre el festival del Centro Universitario de la Costa, que ya empezó prácticamente. Está la intervención virtual de León Globo Aerostático, juegos de destreza interactivos, presentaciones artísticas y culturales, y desde luego la presencia del rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Ricardo Villanueva, acompañado del doctor Jorge Telles, académicos, estudiantes, en esta celebración de los 25 años de la red universitaria, con la que, se han llevado educación a todas las regiones de Jalisco como parte importante de este logro. Y vamos a escuchar al compañero Roberto Hernández, que le hizo también una entrevista al doctor Jorge Telles, y enseguida nos enlazamos con él para que nos diga cómo está todo el campus. Adelante, Roberto.
El Centro Universitario de la Costa se une a los festejos por el 25 aniversario de la red universitaria con una serie de actividades deportivas, culturales y sociales alusivas a la vida cotidiana de esta institución. El doctor Jorge Telles López, rector del Centro Universitario de la Costa, señaló que a 25 años de la creación de la red universitaria, la Universidad de Guadalajara ha logrado impactar en el desarrollo de las diversas regiones del estado de Jalisco a través del acercamiento con la docencia, la investigación y la extensión de la cultura.
El impacto que ha tenido la universidad en estos 25 años, no solamente en la transformación de un modelo, sino en el acercamiento de los objetivos sustantivos que es la docencia, la investigación y la extensión de la cultura y del desarrollo social y económico, ha sido increíble. Hoy los festejamos. Ese es un proyecto relevante para la universidad y tenemos que recordarlos.
Con este modelo de la red universitaria, destacó el rector Telles López, la Universidad de Guadalajara se planteó el reto de tener una mayor inserción con la sociedad, por lo que, dijo, este es un buen momento para reflexionar si se han alcanzado los objetivos planteados e incluso replantear algunos de los mismos y consolidar el papel de la máxima casa de estudios del estado en el proceso de transformación que vive Jalisco.
Pero además es un momento de reflexión. Hace 25 años la universidad se atrevió, hizo comunidad, a buscar un modelo que pudiera tener una mayor inserción en la sociedad del occidente de nuestro país. Hoy tenemos el reto de evaluar si hemos conseguido los objetivos trazados, pero también la oportunidad de replantear el modelo que tenemos y entonces tomar los cursos que sean necesarios para tener un mayor impacto, no solamente en la vida educativa y cultural, sino también social y económica del estado de Jalisco.
El Festival CUC Costa, para celebrar el 25º aniversario de la red universitaria, inicia este viernes 8 de noviembre desde las 10 de la mañana con la instalación de una carpa virtual y globo aerostático en el que se ofrecerán alimentos y bebidas, además de disfrutar de juegos de destreza y presentaciones musicales. También se realizará un festival deportivo, se entregarán reconocimientos a deportistas destacados de este centro universitario y se jugarán dos partidos amistosos de fútbol entre la selección femenil del CUC Costa y el equipo varonil de los Leones Negros contra selecciones regionales de ambas ramas. Al mediodía se llevará a cabo una gala conmemorativa y la reinauguración de la sala de exrectores, en donde se espera la presencia del doctor Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara. En el marco de actividades culturales, está prevista la realización del Storytelling, Red de Historias Universitarias, la proyección del filme La Forma del Agua de Guillermo del Toro y la presentación de la obra teatral Salvador, el Niño, la Montaña y el Mango. Y para el cierre del festival se presentarán la banda Life Forever y el grupo La Sonora Mermelada. Con información de Susana Carreño, Señal Informativa Puerto Vallarta, Roberto Hernández.
Gracias, Roberto, y justamente vamos a escuchar a Roberto, que anda ya por el campus, anda haciendo un recorrido, ya están en espera del arribo del rector general de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, quien, será recibido por el doctor Jorge Telles, los alumnos. Hay mucho entusiasmo y todos amigos del auditorio con la camiseta bien puesta. Vamos a escuchar. Adelante, Roberto.
Sí, ¿qué tal, Susana? Buenos días nuevamente. Y pues bueno, estamos aquí ya pues en el sitio donde se va a realizar el Festival de los 25 años de la Red Universitaria, aquí en el Centro Universitario de la Costa, muy cerca de las canchas deportivas. Y pues bueno, ya está sintiéndose el ambiente a unos minutos de que inicie este festival. De hecho, ya algunas de las actividades se están llevando a cabo, como es las demostraciones deportivas frente al Auditorio Juan Luis y Fuentes Lemus, la exhibición de halterofilia, la cual pues ya se está realizando, y donde pues vemos también un nutrido grupo de participantes. En estos momentos pues seguimos ya a la espera, ya unos minutos de que pues esté iniciando pues lo que sería ya la apertura oficial de estas celebraciones por el 25 aniversario de la red en el Centro Universitario de la Costa, Susana.
Y quiero comentarles, amigos del auditorio, que estaremos transmitiendo en vivo desde a partir de este momento hasta las 12, ¿verdad? Estaremos transmitiendo pues prácticamente todos estos momentos, desde luego espacios con música, pero estará usted enterándose de todo lo que sucede aquí en el marco de este 25º aniversario de la red de universidades de la Universidad de Guadalajara. Nos vamos a ir una pausa. Al regreso tenemos la participación de la doctora Elena Burns, investigadora e integrante de la organización social Agua para Todos. Ella tiene una colaboración todos los viernes que habla justamente de este asunto del agua. Y también, desde luego, tenemos la cartelera de eventos culturales con Edgar Treviño, esta y más sobre las actividades que se realizan aquí en el Centro Universitario de la Costa.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más información, amigos del auditorio. Nos vamos a ir con esta participación que tiene todos los viernes la doctora Elena Burns, investigadora, que nos habla sobre el agua, el tema del agua. Fíjese, le quiero comentar algo, porque así ha sido, por ejemplo, en el norte del país con este asunto de el agua. Pues es el agua es vida. Y mire, algunas de las disputas que empiezan, y les quiero hacer este comentario porque desde luego que es delicado, ahora que vimos toda esta serie de violencia contra la familia Levarón entre los estados de Sonora y Chihuahua, ahí en Chihuahua escasea mucho el agua por la zona del norte. Aunque esté el río Bravo, pues sí, escasea mucho el agua. Y esta disputa que tenían era justamente por los pozos que estaban abriendo, por la agricultura, por la falta de agua en esa zona. Es importante ver todo esto que sucede, que pasa, que tiene que ver con el líquido, este líquido vital que es el agua. El agua es vida, de cómo se ha ido transformando este asunto de el agua en nuestro país, de la serie de privatización, de la serie de organizaciones que se están movilizando, de la serie de activistas que desde luego están haciendo algo por impedir que sucedan este tipo de situaciones. Pero vamos, ya tenemos a la doctora Elena Burns, investigadora e integrante de la Asociación Agua para Todos. Vamos a escuchar con su comentario de hoy y su reflexión que tiene esta mañana. Adelante, doctora, le escuchamos.
Muy buenos días, Susana. Elena Burns para servirles. Sí, estamos, bueno, en primer lugar lo que mencionó de la violencia, sí, es muy importante reconocer que estos procesos que estamos sufriendo en el país, en donde no tenemos el buen gobierno del agua, es algo que ha permitido que ciertas ciertos intereses entren en una cuestión violenta en, para el control del agua. Estos intereses, por supuesto, no tienen nada que ver con los defensores del agua en Chihuahua, que han sufrido violencia, despojo y violencia, y es muy lamentable ahorita cuando se empieza a, ¿no?, como que hay ciertos artículos que harían pensar que fueron los afectados por el despojo del agua que tuvieran que ver con esta violencia, pero esta violencia es una pirámide de despojo cada vez con gente más violento, más poderoso, que están buscando quedarse con el líquido más vital. Y lo bueno es que en todo país estamos trabajando ahora, tenemos una reforma constitucional de febrero de 2012 que exige la construcción del buen gobierno del agua y va a ser tarea de todas y todos. Y estamos en un trabajo intensivo desde pueblos originarios afectados, defensores del agua, la Cámara de Diputados, la propia CONAGUA, universidades, estamos identificando consensos, algo para todos. Tenemos 12 consensos que hemos identificado a nivel nacional. Algunos de estos consensos tocan intereses y, por lo tanto, en los próximos meses va a haber enormes debates, y va a ser muy importante estar muy bien informados para poder reconocer dónde está el bien común de la nación. Y afortunadamente en la Constitución tenemos el reconocimiento básico que el agua es de la nación, y la nación es el pueblo en el territorio con sus formas de gobierno, y es esta parte de nuestra forma de gobierno, de buen gobierno del agua, que está en la reforma constitucional, que dice que la Ley General de Aguas va a sentar las bases para la participación ciudadana y de los tres niveles de gobierno para lograr el acceso equitativo y sustentable al agua. Entonces, allí es en donde es la primera vez en la Constitución que la ciudadanía aparece al lado de los tres niveles de gobierno como actor estratégico para lograr fines constitucionales, y aquí este fin de acceso equitativo y sustentable es algo que vamos a poder lograr a través de instancias democratizadas en todo el territorio, en donde podemos revisar las anomalías que han surgido en estos últimos años desde 1992 de acaparamiento en las concesiones. Estas las vamos a tener que desmontar, y también desmontar la sobreexplotación. Y con eso, con una amplia participación ciudadana, vamos a cerrar los espacios en donde aprovechan los que quieren imponer su muy particular bien o intereses por encima del bien común y el bien de la nación. Entonces, estamos muy entusiasmados porque el proceso ya lleva 7 años y medio, es muy maduro. En los próximos meses vamos a estar en contacto muy cercano con ustedes, porque es una labor que vamos a poder lograr, y con eso vamos a ir saneando las heridas del país.
Muy bien, Elena Burns, ya le escuchamos, amigos del auditorio, comentarles que en estos últimos días ha habido una serie de foros, ya lo comentaba también, de CONAGUA, este foro de disertación sobre el derecho humano al agua para la construcción de una ley general incluyente, esto es lo que nos dicen, pero hay que tomarnos el tiempo. Así como entramos a las redes sociales de pronto a ver cualquier otro tema, ¿qué más tema importante que el agua que es la vida en este planeta? Se hablaba, por ejemplo, de los costos de saneamiento de las aguas residuales que se generan en México, de incluir incluso las tarifas de cobro de agua, pero también de esto que nos han venido hablando sobre las concesiones, sobre esto que se está dando en nuestro país y que a veces no nos damos cuenta porque estamos inmersos en otro tipo de asuntos. Y lo más importante son los recursos naturales, entre ellos justamente el agua. Gracias. Agradecemos a Elena Burns sus comentarios, sus reflexiones y la escuchamos el próximo viernes.
Muchas gracias, Susana.
Muchas gracias por su participación y su colaboración. Amigos del auditorio, nos vamos a la agenda. Agenda con Edgar Treviño. Nos tiene la agenda cultural con todos estos eventos para el fin de semana. Déjeme comentarle que el sábado los esperamos en Diálogos por el Salado. Va a ser en la UNIVA a las 10 de la mañana. Y luego Puerto Vallarta va a conmemorar el 12. El 12 es Día del Libro. Puerto Vallarta va a conmemorar el Día del Libro. Escritores vallartenses participan en diversas actividades de fomento a la lectura con la finalidad de promover hábitos de la lectura entre la población en general, conmemorar de manera pública el Día del Libro. Bueno, pues el gobierno de Puerto Vallarta, en vinculación con Editorial Trillas, dio a conocer el programa de actividades culturales a realizarse el 12 de noviembre con sede en la Plaza de Armas. Déjeme comentarle que Israel Guerrero, pues muy entusiasta, ¿verdad? Como siempre, escritores, académicos y artistas vallartenses van a participar en presentaciones de libros, charlas, talleres que están abiertos a niños y jóvenes, adultos. Así lo dio a conocer el director del evento, Israel Guerrero González. Las actividades van a iniciar a las 11 de la mañana en un acto inaugural y van a culminar a las 8 de la noche con un ensamble dirigido por el maestro Antonio Jerezano. Y bueno, ya le estaremos dando cuenta de este evento. Desde luego, el Bibliobús festeja también su Día Nacional del Libro. ¿Cómo? Pues con niños que vienen a visitar al Bibliobús. Si bien el Bibliobús sale a las colonias, déjeme decirle que también los niños vienen al CUC, vienen a visitar la estación de radio, vienen a visitar el campus, el Centro Universitario de la Costa, el Cocodrilario, el museo y también el Bibliobús. Vamos con Edgar Treviño y la cartelera cultural.
Gracias, Susana. Te presento la cartelera cultural para este fin de semana. El torneo de pesca y playa de los muertos es una tradición que año tras año reúne a lo mejor de los amateurs y, por supuesto, a los pescadores. No te lo pierdas este sábado y domingo con premios a los ganadores. Participa de este tradicional evento en Puerto Vallarta. Este viernes el Centro Universitario de la Costa te invita a su ciclo de teatro a las 3 de la tarde en el Mini Auditorio 1 en el edificio de investigación con la obra El Niño, la Montaña y el Mago. La entrada es libre. El CUC te invita a la presentación de la Sonora Mermelada este viernes en la cancha del CUC, 4:30 de la tarde. Ven a disfrutar en compañía de tu pareja y a bailar. El Centro Universitario de la Costa te invita a la proyección de la película La Forma del Agua, una película de Guillermo del Toro en el Auditorio Juan Luis Cifuentes a las 2 de la tarde. La entrada es completamente libre. Ven a disfrutar en el Centro Universitario de la Costa. Porque la cultura también es noticia. Para Señal Informativa, Edgar Treviño.
Gracias a Edgar Treviño. Y bueno, quiero comentarles, amigos del auditorio, que estaremos transmitiendo estos festejos conmemorativos por los 25 años de la red universitaria, y desde luego que Radio Universidad de Guadalajara, todas las emisoras han estado transmitiendo estas celebraciones con motivo del 25º aniversario de Red Universitaria, con esta serie de actividades deportivas culturales para todos los universitarios, para toda la comunidad en general. También le tengo algunos avisos. Concluye este 8 de noviembre el periodo de registro para maestrías en línea de la UDG virtual. Los estudiantes de estos posgrados podrán adquirir nuevos conocimientos y aplicarlos en su campo laboral. Hoy, justamente viernes 8 de noviembre, concluye el periodo de inscripción para las maestrías en desarrollo, dirección, innovación, gobierno electrónico, transparencia y protección de datos personales, evaluación y en la UDG virtual que ofrece el calendario 2020A. Por otro lado, a fines de este mes de noviembre, todos los planteles de la red contarán con una oficina de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Un total de 330 quejas sobre acoso o hostigamiento ha recibido la Defensoría, informó su titular Dante Haro Reyes. El defensor de los derechos universitarios de la Universidad de Guadalajara, doctor Dante Haro, informó que a finales de noviembre de este año, todos los centros universitarios de la red contarán con una oficina de la Defensoría de los Derechos Universitarios. Bien, nos vamos a la pausa, ya regresamos con más información sobre todas las actividades que se tienen aquí en el CUC con motivo de estos vigésimo quinto aniversario, 25 años de la red universitaria. En controles técnicos, Jonathan Ríos, Daniel Valencia, José Isabel Gómez, Roberto Hernández en la producción. Continuamos con esta transmisión de Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Nos vamos a una pausa y regresamos con transmisiones en vivo de lo que pasa en este aniversario 25 de la red universitaria.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.